¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición de Café Duna en este día miércoles 20 de abril. Tenemos 23 grados de temperatura en este momento acá en la ciudad de Santiago. Un día semi-otoñal, como a punto de ser otoñal. De repente hubo una brisita, Paula Frederick, y hola, cayeron unas hojitas sí. En donde yo estaba. Fue bonito, fue un asomo, porque el otoño no se ha asomado con toda, aquí en Santiago por lo menos, con toda la decisión que deberá tener a estas alturas, ¿o sí?
Mira, no lo he hecho y hemos hablado.
¿O me vas a desmentir?
No te voy a desmentir jamás. No lo he hecho y no lo haré.
No, hazlo cuando no merezca.
Sí, si lo mereces lo haré, por supuesto. Hemos hablado del tema de las hojas secas, ¿ah? Anteriormente,
tú sabes que hay un tiro en un tiro libre, un tipo de tiro libre que hacían los brasileños que le llaman la hoja seca.
¿Y que, no, que en qué consistiría?
Que cae como despacito así hacia el arco. Tira el tiro libre, va fuerte y después te cae como despacito hacia ese arco.
Ay, qué lindo. Me encanta ese tiro libre de fútbol, que le llamen así. Ese es mi favorito. Oye, tenemos bastantes temas hoy,
sí,
también,
pues,
como siempre
mucho,
tenemos.
Mucho de qué hablar.
Vamos a hablar, por ejemplo, de que Wimbledon, fíjate, Polo, sacó a rusos y bielorrusos de su lista, digamos. Los vetó del campeonato, del célebre campeonato londinense.
Sí, pues. Hubo respuesta además de la ATP. No estaban muy contentos. ¿Eh? Esto fue una decisión del torneo.
Claro, no de la ATP.
No
la ATP
de la, hecho. Exacto, no de la ATP.
Estaba de acuerdo.
Ahí vamos a entrar en los detalles y afecta sobre todo a Medvedev. Y eso es grave porque es el número uno.
Es el número uno, ¿no? Sí, es un tema que va a tener su repercusión. Y otro tema interesante, en Holanda se está presentando un proyecto de ley de los Países Bajos que dice que así como el cigarro y el alcohol, la comida chatarra tiene que tener una edad mínima para ser consumida. No sé si exactamente mayoría de edad, pero sí que los niños no deberían tener acceso a la comida chatarra.
Mira, algo
vamos a ver si eso se viene también a Chile o qué va a pasar con eso, pero es interesante.
Pues se puede convertir en tendencia. Vamos a estar también con nuestros infiltrados, Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera, que nos trae un tema que es bien interesante. Esto a propósito del jubileo de la reina, por los 70 años en realidad de reinado de la reina. Cuando uno habla de la reina, o está hablando de la comuna o de Isabel, II, ¿no es cierto?
Más opciones.
En este caso, obviamente que estamos hablando de Isabel II.
Sí.
Ella es la reina. Bueno, cada uno tendrá su reina también en su casa.
Sí, pero pues, no me traten de reina.
No, ¿no te gusta?
Yo creo que no.
¿Mi reina? No, no,
no
te gusta.
No.
¿Cómo está mi reina?
Yo no soy reina ni nadie, ni primera ni dama. Oh.
¿Qué otro término no?
Socia.
Socia. ¿Qué prefieres, socia o reina?
Mira, el que más me carga, perdón, paréntesis, es señora. No me vengan a señorear acá. Señorita es la boca que te queda donde mismo.
Ah, bueno, sí.
No, eso es fatal. Sí. El minuto en que te empiezan a señorear, no sé si no existe el verbo, pero bueno, en fin, es otro tema.
Oye, también va a estar con nosotros Alejandro Laluz.
Sí.
Vamos a hablar a propósito del tema de Netflix.
La caída de Netflix.
La caída de Netflix.
Como la caída de un imperio.
Sí. Sí, ahora, la verdad que, bueno, nos van a entregar todos los detalles, pero son, no sé, cuántos. 140 y tantos millones los suscriptores en el mundo, bajó en 200.000, ustedes dirán, así poquitito, efectivamente poquitito, pero primera vez que reporta una disminución en el número de suscriptores, entonces ahí donde se encendieron todas las alarmas y tuvo unas caídas estrepitosas en las bolsas.
Y se especula que van a ser 2 millones, Pablo, bueno, ahí lo podemos profundizar más, pero esa es la especulación.
Oye, lo que bueno, tiene a mucha gente comentando,
sí, qué complejo.
Es un caso bien indignante, o sea, muy indignante, no bien, tremendamente
indignante,
de un hombre que agredió verbalmente a unos trabajadores en un mini mercado, en un local de Oxxo.
Sí, exacto.
Con unos términos, un modo, una actitud, una prepotencia, una certeza de impunidad, una falta de respeto, grosería. O sea, no encuentro los términos
esto
como
no
para
tiene
calificarlo.
Nombre, es el término que se me podría ocurrir. Bueno, todo comenzó cuando este sujeto, este hombre, ingresó al mini mercado y no lo dejaron entrar con su perrita.
Claro.
Esto provocó una ira desatada, inconmensurable y completamente desproporcionada de parte de este hombre, que no dejaron entrar con su perro, hacia el vendedor, de nacionalidad venezolana de este mini market.
Quien afortunadamente estaba grabando todo
esto. Eso fue muy asertivo.
Eso hace que obviamente sí. conozcamos el caso y que todo el mundo, sin excepción, haya solidarizado con estos trabajadores venezolanos y se haya generado también la indignación nacional, podríamos decir, indignación mezclada de vergüenza. Que existan personas así.
Da mucha vergüenza.
Uno dice, bueno, probablemente existen en todas partes del mundo personas así y deben darle vergüenza a cada uno de sus connacionales, a sus respectivos connacionales. Pero en este caso estamos hablando, desgraciadamente, de un chileno que insulta de esta manera y amenaza con golpearlo a estos dos trabajadores venezolanos.
Bueno, esto nos enteramos nosotros por un tuit que publicó el periodista venezolano Sergio Novelli, quien reside en Miami, y él en su tweet, que es el inmigrante, uh-huh. o sea, en su cuenta, perdón, que es el inmigrante de Instagram, no de tweet, señaló este hecho diciendo: en Chile está ocurriendo esto con nuestros compatriotas venezolanos. O sea, la denuncia no nació en Chile, sino que nació desde una red de venezolanos que está en Miami.
Viste que hasta Claudio Bravo reaccionó frente
sí,
a esto, diciendo yo también soy inmigrante y esto es realmente, me da vergüenza y me indigna esto que estamos viendo. Bueno, habló este señor, po.
Sí, pues habló. Se arrepintió.
Habló, oh. Me borré, dijo. Aparece, lo entrevistó Tele13, uh-huh. Aparece acá en el sitio web de T13.cl y dice que había bebido más de la cuenta durante el día en que se registró el episodio, que incluso dice que lo han amenazado a él y a su perrita. No me extraña, porque también está, desgraciadamente, las redes están llenas de locos que reaccionan de manera estúpida frente a lo que un tipo hizo.
O
también
sea, violencia
de manera estúpida.
Más violencia.
Claro.
No, genial.
No es la forma de responder. Absolutamente, no es la forma de responder.
Bueno, y fue a pedirle perdón al pobre venezolano, al vendedor.
Sí,
que se mantuvo, perdón, hay que decirlo, incólume.
Sí.
No respondió con violencia.
No, qué dominio de sí mismo.
Un dominio de sí mismo que yo siento, pueblo, yo no lo habría tenido. Yo o me pongo a llorar, o no sé qué hago, pero.
Yo pensaba mientras veía esto, decía, esto no. ¿Cómo se pide perdón frente a una?
Se justifica.
Porque no estaba. No fue un arrebato de un momento. Fue un. Es una especie de rosario que le cantó a este.
Que no se puede reproducir.
Este trabajador, no, irreproducible acá en la radio, por lo menos. Tenemos mucho respeto por nuestro público.
Sí.
Pero con toda calma, con toda conciencia, con tranquilidad, sabiendo y teniendo noción de cada una de las palabras que estaba diciendo. Ahora dice, claro, él explica que había tomado más de la cuenta.
Y que más había sufrido la muerte de su padre hace poco. Ahí con
claro,
eso se justificó.
Dice, dice que, bueno, el domingo tuvo un día muy malo en términos personales, tenía situaciones bien complejas en el último tiempo. Cuéntate una nueva.
Oye,
como que el resto no tuviéramos.
Y
pero
como
bueno,
que el venezolano tampoco.
Y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta, vine a comprar con mi perra, vi un cartel y ni siquiera me di cuenta que no se podía ingresar con mascota, como está bien pasado de copa, me excedí en la reacción. Desubicada.
Oye,
no hay palabras para describirla, yo ni siquiera me acuerdo de eso.
Mira.
Que vea el video.
Que lo vea, se lo mandamos. Encantado. No, y de hecho, no podemos reproducir el mensaje, pero solo sí podemos decir que contenía mensajes homofóbicos, xenófobos y racistas.
Exacto.
O sea, incluyó toda la gama de insultos que pueden existir en un solo arrebato.
Dice que vine a pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, pero que no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice. Nadie quiere tratar a nadie así. Somos todas personas. Ni siquiera me di cuenta de nada, me borré, me da vergüenza, etcétera, etcétera.
Bueno, otra cosa. Nos trasladamos de escenario. Otra cosa injusta que pasó, a mi parecer al menos. Liza Minnelli. La gran Liza Minnelli. Seguimos con los coletazos del Oscar.
Oye, sí, cada
uno. Seguimos con los coletazos. Oye, el Oscar, pero. Como decimos acá, dio mucho jugo. Si los que vieron los Oscar recordarán que ella apareció para entregar el premio a Mejor Película junto a Lady Gaga, ¿sí? Uh-huh. Y apareció en una silla de ruedas con bastante deteriorada. Ella tiene tiene enfermedad, tiene problemas de la cadera. Si no me equivoco, tiene esclerosis, encefalitis, varias operaciones de cadera. En fin, tiene bastantes problemas de salud. Y ella ingresó en silla de ruedas deteriorada. Tanto así que Lady Gaga la tuvo que ayudar a abrir el sobre, a recordar algunas cosas. Se vio un poco incómoda la situación y fue muy aplaudida después de la cachetada de Will. la amabilidad y el respeto que tuvo Lady Gaga por este ícono del cine.
Pero parece que no estaba tan contenta la Lisa Minnelli.
No. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que ella dijo que ella sí estaba dispuesta a ir a la entrega de premio, pero no quería que la vieran cojeando, que la vieran caminando lentamente, que la vieran deteriorada, porque claramente es lógico que nadie quiere que te vean así. Ella quería entrar en una silla de director. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron que iba a entrar en una silla. Mira, esas son las cosas que trascendieron. Hay confusiones de palabra. Se sentó Polo en la silla del director.
¿Ya?
Tras bambalina, digamos, y fue como, no, señora Liza, usted no va a entrar en una silla de director ni va a estar sentada en una silla. Usted va a ingresar en una silla de ruedas. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? Puede ser incluso para ella más denigrante que entrar de pie, pero caminando lentamente.
Claro, sin ser denigrante, obviamente, estar en una silla de ruedas, pero ella lo sentía ella así. Ella no quería ser vista así.
Ella lo sentía así.
Y es comprensible.
Y también tiene
que ver con su propia... su intimidad, ¿no es cierto? Y la manera como ella quiere ser vista, tiene todo el derecho.
Es muy personal.
Sí, es súper personal, sí.
Pero esto lo contó el músico Michael Feinstein en una entrevista conseguida de Jess Cagle Show. Y ella reveló que estaba indignada. Yo creo que más allá de querer entrar a una silla de ruedas o no, yo creo que la indignó el engaño.
Claro.
Eso es lo que ella transmitió.
Oye, yo te tengo una historia. Deberíamos tener una sección. Sí. Benjamín Vicuña. Porque todos los días da noticias Benjamín Vicuña.
A mí no me gusta. Que no, como actor.
¿No te gusta
Benjamín? Como hombre, no sé, tendría que conocerlo.
Ah, es muy simpático. Yo he estado con él un par de ocasiones, muy simpático.
Sí, no,
yo lo encuentro buen actor. ¿Sí?
Yo tengo mis reparos.
Ah, mira. Bueno, tú sabes más que yo.
De cine,
de todas maneras. Pero bueno, el punto es: aquí no estamos hablando de Benjamín Vicuña como actor, sino que. Estamos hablando de él en el otro sentido en el cual él habitualmente da noticia. ¿Cómo podríamos decir? Como conquistador. El punto es que a esta altura, claro, le achacan conquistas que en realidad él ni siquiera aparentemente tuvo la intención de realizar. Y aquí se trata de una actriz que se llama Estefanía Berardi, una actriz argentina.
Contame.
Que junto con Benjamín Vicuña estuvieron en una teleserie, una ficción, dice el diario Clarín, Don Juan y su bella dama. En 2008, allá ya harto tiempo. Dice, esta actriz reveló en Mañanísima que el actor la contactó luego de haber intentado conquistarla.
¿Cuándo fue esto? Perdón, ¿me lo puedes repetir?
El 2008.
Estoy pensando entre cuáles estaban, si entre Pampita y China, entre China y la no sé cuántete.
Eso sí que es difícil.
Con
eso
la cronología de Benjamín Vicuña.
Dice que yo grabé una novela con Vicuña cuando tenía 18 años, dice esta mujer, Estefanía. Era Don Juan y su llama. Dice, ahí pegué unos bolos.
Perdón. ¿Qué significa pegué unos bolos? Perdón.
Me imagino que tú has ido a algunas escenas. Supongo que es eso.
Por los bolos que son como los...
Entonces Ángel de Brito le pregunta, ¿él te tiroteó? Y ella asiente, dice sí, él hacía de mecánico, era recompinche con Isabel Macedo, en un pasillo, dice, él me saluda, lo más bien, súper educado, y yo re buena onda, pero el tipo, dice, me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado, dice, a mí no me interesaba. Que te quiera hablar no es sinónimo de tirotear, le dice Maite Peñoñori.
Tirotear será como jotear, necesito un diccionario.
Supongo, yo la verdad que estoy también haciendo suposiciones, porque no te manejo el de argentino a ese nivel. Dice, le estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie, yo tenía un noviecito.
Mirá el noviecito que te gastaste, Yo no sé si era tan conveniente para vos. Dice ¿quién que lo sabe? Pero
le contaba a las chicas con las que vivía, este está con Pampita, que es una bomba. Si yo accedía ahí se estaba todo bien. Pero bueno, el punto es que contó que Benjamín Vicuña se contactó con ella después de estos dichos. Dice, me escribió.
¿Qué le dijo?
Me mandó un mensaje.
¿Qué le dijo?
Muy respetuoso, muy educado, hablamos bastante, nos pudimos entender. Dice que él está en un momento en el que quiere bajar un poco el perfil y no le gusta ni le hace bien la repercusión de muchas cosas que se dicen. De hecho, ahora tiene una novia que no es del ambiente y eso va de la mano con querer ese cambio. Ahora, ella no lo desmiente, dice que en todo caso empezaron a hablar de él cuando era más chico, y era picaflor, que la verdad no tiene nada de malo, porque son momentos de la vida de uno.
Y ahora él ya que está encaminado en una rueda de relación.
Claro, yo conté esta experiencia personal y sí, dice, era medio picaflor. Pero eso, dice, lo levantaron de todos lados. Pero aclaró que la actitud del actor, eso es importante, estuvo muy lejos de ser acoso.
Sí, perfecto. ¿Ah? No, es que por favor aclaremos, porque el término tiroteo, quién sabe que puede llegar, señor. No sé, por eso.
Sí, más respeto.
Le deseamos lo mejor a Benja, lo mejor. Vamos a la música, Polo. George Michael, Too Funky. Eso fue Too Funky con el grandísimo y extrañado y querido George Michael.
Oye, Wimbledon, como dicen Wimbledon. También, anunció que va a prohibir competir en la próxima edición a los tenistas rusos y bielorrusos. Esto obviamente por la invasión que encabeza todavía Vladimir Putin en Ucrania. Y esto además con la ayuda, con la colaboración negada a rato, pero bastante efectiva de Bielorrusia. Bueno, el tema es que van a quedar fuera tenistas como Daniil Medvedev, que alcanzó número uno en febrero pasado.
Así es.
Y Victoria Azarenka, que ha estado, en todo caso, ausente de del circuito desde marzo. Esto por temas de estrés, pero no va a poder jugar entonces en este torneo, uno de los más, obviamente un Grand Slam y uno de los más prestigiosos del mundo, que se juega en el All England Tennis and Croquet Club.
Very good, sí. Indeed. Oye, bueno, algunas de las frases que transmitió la organización fueron: deseamos expresar nuestro continuo apoyo a todos los afectados por el conflicto en Ucrania durante estos momentos tan impactantes y angustiosos. Ante una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, por tanto, tenemos la intención con profundo pesar de rechazar las inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos.
Bueno,
¿qué
no
pasó
van a,
con esto?
Claro, no van a poder, obviamente no van a poder jugar. Esta es una expulsión que los deja fuera, obviamente, de varios otros torneos. Esto por decisiones de la ITF.
Ajá.
Que, claro, había tomado algunas medidas que prohibía, por ejemplo, que Rusia y Bielorrusia participaran en la Copa Davis o en la Billie Jean King Cup, que es la versión femenina. Pero claro, ninguno de estos grandes eventos, sobre todo Grand Slam, hasta ahora había tomado este tipo de medida. Y el punto es que, bueno, no le gustó nada a la ATP, a la Asociación de Tenistas Profesionales.
La ATP reaccionó con ser... De partida dijo una frase bastante lapidaria, que es: viola nuestro acuerdo. Me imagino entendiendo entre la ATP y Wimbledon. Viola nuestro acuerdo. Y la catalogó como una decisión unilateral, que es muy importante, e injusta.
Dice que condenamos enérgicamente la reprobable invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nos solidarizamos con los millones de personas inocentes afectadas por la guerra en curso. Nuestro deporte se enorgullece de operar sobre los principios fundamentales de mérito y equidad, donde los jugadores compiten individualmente para ganar su lugar en los torneos basados en el ranking ATP.
Sí, a mí hay algo que me llamó la atención, por lo que destaco de lo que es del comunicado del ATP, al menos personalmente: la discriminación basada en la nacionalidad. Ese término, o sea, ese concepto me parece interesante. También constituye una violación de nuestro acuerdo. Discriminación por nacionalidad.
Claro, dice: la entrada de los jugadores a los torneos se basa exclusivamente en la clasificación ATP. No tiene, la nacionalidad no juega ningún rol, no juega ningún papel en esto. Y ha sido así históricamente. Y claro, lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Qué se espera de...? Porque una cosa es prohibir, por ejemplo, la participación del equipo representante de un determinado país en un torneo. Lo que pasa con la Copa Davis, por ejemplo, o los Juegos Olímpicos,
o
el Mundial de Fútbol, claro, que Rusia ya quedó fuera de las clasificatorias del Mundial de Fútbol, etcétera. ¿Por qué? Porque representan al país, y es al país al que se le imponen las sanciones. Pero aquí ya se están imponiendo sanciones a personas individuales. Lo mismo, personas vivas y presentes, lo mismo que algunas que ya no están vivas, que ya no están presentes, pero a las cuales, o contra las cuales, también se han tomado medidas bastante absurdas.
Como, por ejemplo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Chekhov, Tchaikovsky,
claro,
y otros.
Incluso esto ha llegado a Chile, ustedes lo recordarán, lo comentamos acá en el programa, y tenía que ver con una obra de teatro que se...
Las tres hermanas.
Claro, que simplemente se suspendieron sus funciones acá en el Teatro de las Condes.
Sigue teniendo coletazos eso también, se ha suspendido programas de televisión, redes sociales, etcétera, publicaciones, y al final lo que se está tratando de hacer, lo que las justificaciones tras estas suspensiones es la presión, o el bloqueo económico, social, político, ¿sí?
Claro.
Pero al final, bueno, lo que hablamos el otro día con las Francescas, también para la Fórmula 1, también se suspendió la participación del piloto ruso.
Claro.
No me acuerdo el nombre.
No me acuerdo tampoco, sí.
Pero bueno, él tenía vínculos más directos con Putin. Pero aún así me parece, reprochable.
Bueno, esto se está dando a todo nivel, ¿eh? Hay también en el caso de Rusia una noticia que tiene que ver también con, en este caso ya no es cancelación de Rusia, sino que es el efecto de las medidas que la propia Rusia está tomando sobre los medios de comunicación. Ustedes se imaginarán que revistas como Vogue, como GQ, por ejemplo, o GQ Style, Y Glamour y otras revistas, Architectural Digest y otras revistas, no tienen mucho que ver con política, no, necesariamente, ¿no es cierto?
No, son magazines.
Claro, pero bueno, fíjense que Condé Nast, la empresa Condé Nast, que es la empresa que publica todas estas revistas que les estoy mencionando y algunas más, decidió cerrar todas sus operaciones de todas sus franquicias, todas sus marcas en Rusia como resultado obviamente de la guerra, pero no directamente de la guerra, sino que más bien de las medidas de censura que ha impuesto Rusia sobre los medios de comunicación.
Claro, ahí lo puedo, si es al contrario, puedo comprenderlo. Ahí,
claro, en este
porque
caso
tú,
muy distinto.
Uno puede, como individuo, como congregación, como conglomerado, puede elegir si está o no presente en el país que está teniendo un rol como el que tiene Rusia hoy. En la historia.
Dice que aun cuando hemos tenido un negocio muy, muy exitoso en Rusia durante los últimos 20 años, las continuas atrocidades que ha traído este conflicto, esta guerra que no tuvo provocación, y las medidas de censura relacionadas con esta guerra hacen imposible para nosotros continuar nuestra operación en el país. Las ediciones habían sido de todas estas revistas habían sido suspendidas inicialmente el 8 de marzo cuando Vogue Russia anunció su suspensión la verdad que bueno, es una revista bastante importante, tiene 1 millón de lectores allá en Rusia, no es poco.
Veremos qué pasa. Vamos a la música, Polo.
Vamos a la música, este es Elvis Costello,
Watching the Detectives.
detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives. Watching the detectives.
Escuchamos a Elvis Costello con Watching the Detective. Son ya las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos en Café Duna, hacemos una pausa. A la vuelta, nuestros infiltrados que ya toman posición aquí en el estudio. Espérenos, ya volvemos.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo, con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con Futuro.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas, la que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo, apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual, me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites, acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Hola, infiltrados aquí en Café Duna. Andrés Gómez, editor de la Cultura de La Tercera, y Alejandro Luf, periodista especializado en tecnología, entre otras materias. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Polo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola,
buenas tardes a todos.
Estábamos teniendo una muy interesante conversación fuera del aire. Sí. Que podríamos replicar, no lo sé yo.
No.
No lo creo que no.
Más mejor que no. Oye, hablemos de. Estamos hablando de Netflix porque La verdad es que...
Ay, sí.
Es bien impresionante. Las cifras de Netflix y el crecimiento que ha tenido ya es impresionante, obviamente, prácticamente desde su fundación. Y llama la atención que con un traspié, un tropiezo, que puede ser parecer insignificante, como que se cayó el mundo de Netflix, ¿no?
No es tan así, ¿no?
¿Le estoy poniendo color yo?
Un poquito ya. Pero digamos que efectivamente Netflix, que hoy por hoy es la plataforma de streaming de contenido audiovisual más popular en el mundo, no tengo la cifra a mano de cuántos suscriptores activos
tiene.
Creo que tiene.
Son 140 y tantos millones.
Muchas gracias. Y obviamente Netflix también tiene la gran ventaja de ser la primera plataforma de streaming que se posicionó, digamos, masivamente. Llegó un punto donde evidentemente todos tenemos el acceso a Netflix y de ahí consideramos una segunda plataforma.
Como un pionero, claro.
Lo puede, digamos, pero Netflix tiene que estar ahí, es como el por defecto. De hecho, no sé si se acuerda, por ejemplo, que cuando empezaron a aparecer televisores con estos nuevos controles remotos, ¿sí?, que venía el botoncito dedicado a Netflix.
El botoncito blanco, Netflix.
Claro, ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, ese era el nivel de influencia que tenía Netflix en la industria. Entendiendo que el crecimiento que tenía, muy similar a lo que pasó con Facebook en términos de crecimiento, en una ventana de tiempo un poco más reducida, es que ante la oferta que tenía Netflix y ante la competencia que comenzó a desarrollarse...
Perdón, 221 millones de suscriptores.
Activos que pagan.
Sí.
Sí, o sea, claro, hay que sumarle a los que están colgados.
Eso te iba a decir, hay que sumarle a los que están colgados, que es parte, digamos, de lo que te voy a comentar a continuación. Entonces tenemos que a la larga... hoy, ¿no es cierto?, y en un plazo de, ¿qué?, 2 años, como que se multiplicó la oferta de plataformas de streaming.
Muchas, muchísimas.
Cada una con, agrupando, ¿no es cierto?, distintos estudios, algunas más temáticas. De hecho, acá en Chile nos llega, yo creo que un cuarto de los distintos canales de streaming que hay alrededor del mundo. Y sin embargo, ya con lo que hay acá en Chile ya es mucho, ¿sí? Pero, como decía, el tema con Netflix es que, teniendo, digamos, el dominio de ser la plataforma de mayor crecimiento, finalmente llegó un estancamiento. Y eso es una pésima señal en todo lo que se refiere a...
Un estancamiento, perdón, Alejandro, ¿en qué sentido estancamiento?
Un estancamiento en el sentido de que cuando cualquier sitio web llega... Sí. Tú tienes un crecimiento sostenido.
Ya.
Que es lo que te indica que efectivamente no solo tienes tráfico, sino que también crecimiento. Uh-huh. Cuando ese crecimiento finalmente decae y se estanca, quiere decir que no hay más gente que se quiere subir al carro de tu producto o servicio.
Y por ende que están migrando hacia otras plataformas.
Por ejemplo, exactamente.
Ya.
En el caso de Facebook, claramente es TikTok y otras redes sociales nuevas más. Y en el caso de Netflix, tiene que ver justamente con toda esta nueva oferta que ha estado ocurriendo. Pero también tiene que tener con otros factores, que son... Por ejemplo, la calidad, que es absolutamente discutible, no vamos a entrar en eso ahora, respecto al contenido propio de Netflix. Que mucha gente.
Las producciones originales.
A las producciones originales, sean miniseries o series de televisión o películas. Que todas tienen como el mismo sabor al final, sea un drama, una película, salvo excepciones, por supuesto, pero en general, todas las producciones de Netflix tienen como que cuando tú ves la N. En el afiche, cuando estás bichineando.
Es un poco como el sello HBO. Cuando tú ves HBO, sabes más o menos.
Aquí es lo que te vas a enfrentar, sí. Exactamente.
Espérate, paréntesis. Lo que dijo Elon Musk, el virus woke, hace que Netflix no se pueda ver. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es eso lo que tú estás diciendo?
No, Elon Musk está haciendo, mírenme, estoy acá al medio, el florerito, miren mi...
Porque me llamó la atención el término que usó. Yo no lo desconozco.
Es que el término woke es un término muy de moda actualmente, que tiene que ver con todas estas nuevas generaciones que son absolutamente críticas de todo lo que puede ser mínimamente ofensivo.
Ya, como hipersensibilidad.
Exactamente.
Okay.
O fragilidad, como se dice.
Ya.
La cultura woke tiene que ver con eso.
Gracias.
Con esta especie como de despertar, ¿no es cierto?, de que ciertas cosas pueden ser prohibidas hoy y que hace 10, 15 años uno jamás se lo imaginó.
Está muy asociada a las identidades. Hay todo el boom de las identidades de género.
Perfecto. Entonces, lo que él critica es que Netflix tendría exceso de... En el fondo...
Yo no lo veo tan así.
Sí,
yo creo que más que eso, más que un virus woke, lo que tiene Netflix es que tiene un target de audiencia absolutamente definido.
Ya.
Entonces, claramente, dispara la masa. Pero, considerando justamente lo que tú decías, de cuánta gente hay colgada, tú mencionabas 200 y tantos millones de suscriptores activos, eso es gente que crea la cuenta. De ahí, hasta ahora, hasta unos días, digamos, Netflix te da la oportunidad de compartir tu cuenta, digamos, con otras 4 personas
sí,
más.
Sí, sí.
Hasta 5 cuentas simultáneas podías tener, creo que hasta 2-3 televisores prendidos, pero podías compartir tu cuenta con hasta 5 personas. Ahora Netflix se dio cuenta que eso no era negocio, obvio, y ahora está cobrando por conexión individual.
Y eso lo ha perjudicado.
Entonces. Lo ha perjudicado, pero está viendo al mismo tiempo otros modelos de negocios, como es, por ejemplo, transmisión de contenido con breves comerciales.
Como Spotify o YouTube.
Exacto. Oye, el otro día me pasó que estaba viendo un partido de fútbol, el PSG me parece que era. Creo que sí, el PSG. Y de repente, minuto 12, ponen comerciales. Tienen un comercial.
En la transmisión del partido pusieron
una tanda comercial. Y además a Neymar Junior se le ocurrió meter el gol en el minuto 12. Pero insólito,
Pero eso fue transmisión.
En un canal de
europeo, cable, digamos.
Estadounidense. Sí, de deporte. Tiene varias señales.
Sí, claro.
No, lo que puede llegar a ser eso. En fin, ya.
Porque te acuerdas que el cable, el cable originalmente cuando debutó la televisión era la promesa de televisión sin comerciales.
Sí, pues.
¿Cuánto duró eso?
Pero en el cable, está lleno de promociones.
Incluso los canales que no tenían comerciales, como, no sé, a los canales de películas.
Claro. Las películas las cortan, pero es insoportable. No se puede ver una película en el cable.
Sin ninguna delicadeza.
Mira, otra hora en la televisión abierta.
Oye, y pensar que hay gente que. Netflix, ¿cuánto tiempo lleva ya?
Ya, con el servicio de streaming, yo diría que por lo menos unos 10
años, más o menos, sí.
¿10 años?
Sí,
por ahí. Por lo menos.
Y pensar que hay gente que le dice Netflix todavía.
Netflix. Oye, Alejandro, fueron 200, más o menos 200.000 personas las que se suscribieron entre enero y ahora.
La tasa de desafiliación yo te diría que dentro de todo se mantiene, ha aumentado levemente, pero eso tiene que ver de nuevo también con la oferta junto con la calidad de contenido que ofrece Netflix. Más allá que una película sea tremendamente taquillera, como es por ejemplo el Proyecto Adam hoy en día, esa película con Ryan Reynolds que todo el mundo la comenta, o el mismo caso de Stranger Things, que son series que tú dices, ya, tiene su onda, tiene su gracia, puede que le guste a cierto público, pero a la larga es un producto audiovisual de muy poca calidad, o sea, es como para pasar el rato. Y eso es un poco el sello Netflix a mi gusto, películas y contenido para pasar el rato.
Y son las solas más vistas también siempre.
Exacto. Que el gran tema que tiene en Netflix que tiene que ver con el reconocimiento más artístico, ¿no es cierto? Más intelectual. Que
por ejemplo lo tiene HBO.
Que sí lo tiene HBO y otras plataformas, que tiene que ver también con toda esta pelea que tuvo Netflix hace un par de años con respecto a participar en Cannes, porque no tenía películas estrenadas en cine. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí fue cuando sacaron, por ejemplo, El Irlandés, que era el intento de Netflix de posicionarse en una película de Martin Scorsese.
Sí, exactamente. Exacto.
Ya, pues bueno, veremos qué pasa.
Vamos a ver qué va a pasar.
Y de los servicios de streaming.
Oye, la que tiene no es futuro. Tiene mucho pasado.
Le están negando el futuro.
tiene futuro. Ya, lo voy a reformular. Andrés, por favor, ¿de qué nos vas a hablar hoy día?
Mira. vamos a hablar de libros, primero que todo, y vamos a hablar también de exclusiones. Cada cierto tiempo se está, en el canon de literatura, ¿cierto? Se está reformulando. Yeah. Ahora, con motivo de los 70 años del reinado de la reina Isabel II, la BBC, con una agencia británica, Reading, invitaron a libreros, a académicos, a hacer una lista de libros, de 70 libros que fueran representativos del reinado de Isabel II. 10 libros por década. La idea es que fuera también, al mismo tiempo, un libro representativo del siglo XX. Uh-huh. Hay libros muy buenos ahí. Pero hay quienes
esperan. Todos autores, perdón. Autores,
perdón, sí. Déjame precisarlo, sí. Son todos autores de la Commonwealth.
Claro.
Todos autores, ¿cierto? De los países, ¿cierto? Que tienen relaciones con el Reino Unido. Y hay autores canadienses, australianos, etcétera, ¿cierto? Y entre ellos está Margaret Atwood, está Salman Rushdie, Alice Munro, autores que uno considera que no deberían estar fuera de un canon, ¿no es cierto?, de lo mejor de la literatura reciente. Pero hay otra saga muy popular, que tal vez la más popular de los últimos años, que no está, que es Harry Potter.
Yo aquí me protesto.
A ver.
No, protesto. Creo que es representativa de tantas cosas, no solo de historia o de ficción. Es representativa de un movimiento cultural. Uh-huh. social que lleva muchos años.
Así es.
Es inevitable no asociar en la última, en la historia de Inglaterra en los últimos 20 años de alguna u otra forma a ese imaginario.
Exactamente.
Pero, perdón, cierto sí, pero, yo
siento que es como súper evidente la ausencia de Harry Potter en ya, ese okay. sentido.
Es evidente la intención.
Claro.
La intención de marginarlo.
Exactamente. ¿Tienes alguna teoría o...?
Mira,
como muy deliberada,
lo que se comenta es que la figura de la autora
J.K. Rowling
exactamente ya no goza del aprecio que
ha tenido bastantes polémicas
que gozaba últimamente y sus antiguos lectores, si bien siguen manteniendo cierto cariño por Harry Potter, por lo que representó, fue un libro muy importante que trajo a la literatura una generación o más de una
tremendo,
generación, ¿no es cierto?
Tremendo.
Y que fueron creciendo con los libros. Sí. Ella ya no genera, ¿no es cierto?, el respeto, la adhesión, la admiración que despertaba antes por los dichos que alguna vez hizo, declaró, ¿no es cierto?, a través de Twitter.
Sí. Como dicen, está cancelada.
Claro. Está terrible.
Los organizadores dicen que no, que no respondió a eso, que es porque Harry Potter es un libro infantil. Lo que también me parece un sesgo, porque es un libro infantil.
O sea, es como sacar de la representativa de la historia a los niños y a los jóvenes.
Exactamente.
Que no puedes eliminarse. Uh-huh. Bueno, también hubo acuso de plagio entre medio a J.K. Rowling.
Sí, pero nunca se probaron.
No, pero esas cosas van quedando en el aire. Uh-huh. Aunque no se prueben, van como un poco manchando la imagen de ella y entre otras cosas también que han sido polémicas.
Oye, Tolkien tampoco está, ¿no?
No, Tolkien tampoco está.
Interesante.
Está. Sí. No es el único. No es Harry Potter.
No solo Harry Potter, claro.
Sí. Ahora, lo que uno pensaría que la saga que ha vendido 500 millones de libros es la saga más importante.
500 millones.
Sí. ¿Cómo lo omites?
Imagínate, un dólar por libro para
o sea,
para
con esto sin, ya, sin contar las adaptaciones al cine, ¿no? Sí. Y todo el merchandising y todo lo demás.
Increíble. Bueno, todos hemos colaborado en eso.
Sí.
Qué curioso. Me parece curioso que lo hayan dejado fuera. ¿Quieres hacer la aclaración?
No, sí. Que,
un paréntesis.
Un pequeño paréntesis que también agregar que a la crisis de Netflix se le suma, digamos, todo lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, donde obviamente todo lo que está sucediendo hoy en día respecto a la guerra ha hecho que los suscriptores también hayan dejado sus televisores botados.
Sí, claro. Bueno, eso nuestro colega José Río le damos las gracias por su intervención.
Está mirando la lista, sí. Andrés. Sí.
Gracias, José. Sí.
Y claro, hay obviamente muchos nombres que uno no, o sea, yo por lo menos que no conozco, otros que conozco y no he leído, otros que conozco y he leído algunos también.
Sí.
Una pequeña selección.
Yo creo que la lista también es una invitación.
Es una invitación.
A conocer, sí, a leer.
Eso es interesante.
Sí.
Pero me llama mucho la atención los nombres de la última década. Uh-huh. Más que los nombres, para serte franco, no conozco ni uno. Uh-huh. De los 10 seleccionados, ni uno, ni siquiera de lejos me suena. Pero bueno, eso no es lo importante. Pero hay libros, mira, Ruanda, Nueva Zelanda, Camerún, Grenada, Singapur, Inglaterra, Malasia, Escocia, Sri Lanka, Sudáfrica, todos distintos.
Evidentemente hay un intento, claro, sí, cierto, de geopolítico también, de hacer de congraciarse, ¿no es cierto? Sí. De tratar de incluir la diversidad de voces. Mm. Lo que no significa que es necesariamente representativa de
la literatura.
La literatura, exactamente.
Claro, es que eso finalmente son tantos los intereses laterales, digamos, que hay en estos días prácticamente en la construcción de cualquier no solo cualquier ranking, sino que cualquier propuesta, que uno al final dice, bueno, ¿cuál es el criterio efectivo para establecer cuál es esta especie de canon de la literatura del Commonwealth durante las últimas 7 décadas y particularmente durante la última década? Es difícil, en el caso de los últimos 10 años, porque no sabemos qué va a perdurar y qué va a quedar en el camino. Pero claro, pareciera que haber aquí mucho más interés en quedar bien, como dices tú,
en ser inclusivos.
En ser inclusivo.
Hay como una suerte de woke virus, pero de selección intelectual.
Exactamente.
Porque como nunca quedan mal con nadie, también podría llamarlo chilenizándolo.
El extremo de esto era Saul Bellow. Yo no te acuerdo si te acuerdas de Saul Bellow. Saul Bellow era el más incorrecto que existía. Y Saul Bellow siempre un escritor de Chicago, de origen judío, ¿no es cierto? Premio Nobel. Y que siempre miraba un poquito menos a los estudios como afroamericanos y le preguntaban por qué esa actitud. Bueno, decía él, cuando aparezca el Tolstói de los Zulúes, yo lo voy a leer. era muy okay. incorrecto, muy, Saúl Pelu. Sí. Era totalmente lo opuesto de...
Claro, de este grupo, que es un grupo en conjunto entre la BBC.
Así es.
Y tú mencionabas también es una...
Una agencia Reading.
Una agencia Reading, uh-huh. Claro. Bueno, es discutible, pero tal como tú dices, es una buena lista para... A pegarse ahí un asomo a lo que ha sido.
Hay la muy buenos autores. Muy buen está autor, está sí, 6-10 Smith.
Eso te iba a decir, ¿cuál recomiendas tú año, personalmente?
Mira, de los años 90 está 6-10 Smith, que es muy buena. Arundhati Roy, que también es muy buena. ¿Cómo se llama?
El dios de las pequeñas cosas.
Bueno, Ishiguro. Ishiguro, sí, gran autor, Margaret lo que queda el día. Está la primera novela, la gran novela de Salman Rushdie, que yo creo que no llegó nunca después a ese, salvo con los versos satánicos, que es Los niños de la medianoche. Hay cosas muy, muy, muy buenas ahí para
esas
para...
guías deberían existir en todos los ámbitos, de alguna u otra manera. De repente uno se
y con una pequeña guía.
¿Cierto? Sí, claro. Sí, con un breve.
Un brief así reseña. Como para los más.
Invitación. Bueno, está la naranja mecánica de los años 50. Hay cosas muy, muy interesantes.
Sí, buena observación. Oh, vamos, se nos acabó el tiempo.
Bueno, si ustedes quieren.
Yo tengo mucho más que contar.
Señores, Andrés Gómez, Alejandro Laluz, muchas gracias por estar aquí en Café Duna, por supuesto.
Encantado. Muchas gracias, llegamos al final. Ahora seguimos con Enrique Quique Llavar, las noticias, y luego Polo Ramírez, aire fresco. Así que tú no te despidas, Polo, si no te despidas tanto.
No, hasta más ratito. Chao, chao. Chao.